Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días por la mañana temprano, muy buen fin de semana a todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Bienvenidos a todos, incluso después de una Semana Santa de récord, vamos, de récord mundial. Y de lo que más importa, más que las cifras, más que los récords, más que las ocupaciones, una Semana Santa de buenísimo, qué buen tiempo. Y bienvenidos a la realidad y al mundo de los normales, que es el día a día de lo cotidiano, porque estando de vacaciones, pues estamos como los verdaderos dioses del Olimpo, ¿no? Y luego hay que volver a la realidad. Y en nosotros está que después de esas buenísimas vacaciones, pues sigamos el día a día con la misma ilusión, o más aún, diría yo, por haber disfrutado mucho y bien de esta Semana Santa. Y sin olvidarnos que sí, que es cierto, que hay que volver a la rutina, pero también es verdad que si lo pensamos positivamente, ya estamos un poquito más cerca de nuestras vacaciones de verano. Y que además de los ademases, existe Paralelo 20, que cada fin de semana prometemos estar aquí para haceros viajar, aunque estéis aún, a estas horas, pues en la cama, estéis ya levantados desayunando, ¿por qué no? O ya también pululando por la calle, haciendo deporte o conduciendo vuestro coche. Ya sabéis, los viajes y los días de vacaciones pasan, pero luego entre medias está Paralelo 20 y luego otra vez de vacaciones, que el verano ya está llegando. Y así transcurre la vida día a día, amigos míos. Y menos mal, nosotros como siempre, en nuestra cita de todos los sábados y domingos, a estas horas de la mañana con vosotros para comenzar el día viajando por el mundo del turismo y los viajes. Bueno, bienvenidas, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, yo...
Morenita, estás morena.
Morenita y de vuelta para el gimnasio, que las torrijas han hecho mucho daño.
Ah, sí, eso también, ¿eh? Yo le he dicho, vivir como los dioses. Sara Diez.
Hola, buenos días.
Mira la gente, ¿quién es Sara Diez?
¿Quién es Sara Diez, no?
Bueno, hoy hemos querido que nos acompañe una amiga y compañera, que es Sara Diez, ocupando el lugar de Lorena Galiani, que se ha cogido unos días de descanso muy merecidos, porque ahí Lorena trabaja a tope, ¿no? Y Sara está con nosotros ahí entre bastidores, ocupándose de preparar los programas y de ayudarnos con todo lo que cada fin de semana, pues aquí os contamos y os decimos, ¿no? Y hoy la hemos dejado que tenga, ¿verdad, Pilar?
Es su momento de gloria, claro.
Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. ¿Eh? Así de estar aquí con vosotros y de empezar el fin de semana así de bien.
Bueno, por supuesto que sí. Pilar, Sara, bienvenidas.
Gracias,
y mandamos
igualmente.
Mandamos un saludo también a Lorena, ¿eh?
Hombre, claro.
Un saludo, Lorena.
Por supuesto que sí. Bueno, ¿nerviosilla, Sara?
No te creas, nada, nada. Qué mejor forma de empezar esta mañana de sábado. En vez de estar durmiendo,
bien,
pues
bien.
Estoy aquí dándolo.
Hombre,
todo.
Hombre, yo creo que con los tres cafés que llevas ya, ¿no?
Sí, sí, ya voy en moto.
Bueno, sobre todo la experiencia, y yo sé que tenías ganas de estar,
claro que sí,
en el programa y participar con nosotros, por eso estás aquí. Claro que sí. Pilar, a ver. Semana Santa de récord, récords de los récords.
O sea, récord de los récords, no solo de las torrijas que yo me he tomado, de los récords, sino de, madre mía, 15 millones de desplazamientos.
Más de 15 millones.
O sea,
¿eh?
Es increíble. 15,
un poquito más de 15 millones.
Sí, un poquitito millones. Más de 15, bueno, es que se dice pronto, 15 millones de desplazamientos o más. Y bueno, los niveles de ocupación, esos niveles que ya decíamos ya antes de Semana Santa que iban, se preveían récords, con Rafael Gallego lo hablábamos, pues hemos llegado a lugares donde la ocupación ha sido 100% total.
100%, sí. Sí.
Y bueno, y en los que no ha sido,
no, pues
ha sido rozado el 80%,
claro,
o sea que...
80 y 90%
increíble.
En la mayoría de las comunidades españolas.
Hombre,
¿no?
Como decías tú, el buen tiempo ha ayudado muchísimo.
Una cifra que también tenemos que dar malamente, ¿no? La de los accidentes y víctimas, menos mal que menos
sí,
que el año pasado, ¿no? Lamentablemente,
sí.
Ya con una sola víctima que haya, con una sola cifra, no nos gusta dar estas noticias, ¿no? Pero bueno, este año han sido 29 los que no han podido regresar a casa, pero lo que hay que decir es que menos, afortunadamente, menos que el año, pasado,
sí.
¿No? Bueno, nuestras condolencias, por supuesto, para esos viajeros, alguno de ellos seguro oyentes de Paralelo 20 de esta Semana Santa que no han podido regresar a sus casas con sus familiares, con sus amigos y han fallecido en estos accidentes. Y también nuestra repulsa, que hay que decirlo, ese tiroteo ocurrido esta semana en París contra policías franceses, como un atentado más de otro lobo solitario, que es prácticamente difícil de controlarlos,
total.
Que fue además abatido posteriormente, pero que se llevó por delante la vida de un agente de policía que estaba de servicio. Uh-huh. Bueno, la vida en definitiva continúa y que nada ni nadie nos detenga o intente detener nuestras ganas de seguir caminando hacia el bienestar. Aquí en Paralelo 20 hoy, programa variado, Pilar.
Variadito.
Pilar y Sara y Pilar. A ver, ¿qué vamos a tener?
Muy variadito, muy movido.
Sí, bueno, pues mira, nos vamos a ir hasta Cuéllar.
¿Hasta Cuéllar?
Sí, las edades del hombre.
Que se inaugura
este lunes.
Pasado mañana.
Pasado mañana. Así que vamos a hablar.
Por supuesto que sí. Tenemos también sentada ya en nuestra primera clase. Porque aquí los invitados viajan en primera clase, que conste.
En los Nosotros
de
no,
Radio
pero
Marca,
los invitados sí.
A Jessica Putman.
Son los invitados.
A Jessica Putman, porque vamos a hablar de una modalidad de viajes, de pagos de viajes, que es con las tarjetas Diner Club, ¿verdad, Sara?
Sí, eso es.
Y Jessica, bienvenida. ¿Estás cómoda?
Buenos días, Marcial. Sí, mucho, gracias.
Bueno,
¿qué? Aunque te hemos hecho madrugar, pero bueno.
Sí, pobre.
Jessica, qué importante, ¿no? Saber que hay una entidad como es Diner Clubs que lleva muchos años facilitando a empresas y a particulares también, ¿por qué no?, formas de pago en sus viajes, ¿no? Y que no se trata solo de pagar con tu tarjeta de crédito, sino que hay un mundo de ventajas allí añadidas, como los accesos a las salas VIP o acumular ventajas o mejorar incluso en los seguros de viaje, ¿no? Qué importante, ¿no?, tener entidades tan fuertes como la vuestra, que detrás está pensando en cómo mejorar los viajes de sus socios o de los que usan la tarjeta y también de darle más ventajas, ¿no? Y que viajen mejor, ¿no? Por supuesto que sí.
Bueno, de hecho estamos en España desde 1954.
Fíjate.
Muchísimo tiempo.
Sí, fíjate.
Y siempre nuestro fuerte ha sido el tema del viaje, el pago de los viajes. Ajá. En los últimos años nos hemos enfocado mucho más en el tema de empresas, en los viajes,
¿sí?,
de empresa.
Cierto. Bueno, y además es una ventaja también, porque si hay gente que viaja son los ejecutivos de las empresas.
Sí, cada vez más.
Que siempre pensamos viajes, pues
particular, me voy de vacaciones.
No, de vacaciones no
ocio.
Vamos, una o dos veces al año. Durante todo el año se está viajando.
Para los
sobre
hoteles,
todo,
las aerolíneas, es muy importante travel, esos, ¿no?, viajes.
Bueno, hablaremos con Jessica ahora en unos minutos. Así que lo mejor es que comencemos.
Comenzamos con ella, ¿no? Por
con el paralelamente.
No,
venga, empezamos con la entrevista.
¿Ya que la tenemos aquí?
Con Diners Club, claro que sí. Adelante.
Como sabéis, el mundo del turismo abarca diferentes formas de viajar y hoy en día cada vez más es más habitual oír no solo hablar de los viajes a particulares, sino también de los viajes dedicados a las empresas. Hoy tenemos el placer de tener en Paralelo 20 a Jessica Putman, directora de comunicación y marketing de Diners Club Spain, una entidad financiera que ofrece soluciones de pago orientadas a los viajes.
Jessica, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde eres?
Yo soy alemana.
Alemana. Claro,
ya notábamos el acento.
¿Pero llevas mucho aquí en España o no?
Sí. ¿Cuánto tiempo llevo?
¿Siempre con Diners?
No,
o sea, que ya vivías en España.
No. Llevo como 16 años, lo que pasa es que yo nací en Latinoamérica, entonces por eso. Ese castellano
mira,
un poco raro.
Mira qué curioso.
Mira,
pues,
como tú,
Marcial,
claro.
¿Dónde?
Yo nací en Lima, en Perú.
En Perú. Qué bien.
Sí, pero luego crecí en México. En Puebla.
Bueno,
yo nací en Brasil.
Así ¡qué bien! Mira.
Es brasileiro.
¿Y dónde exactamente?
Pues yo en Guadalajara, pero de España.
Y yo en Asturias.
Con sigüenza, ¿no?
Yo en Guadalajara, pero de España.
Pero no te preocupes, porque yo ahora vivo en la comunidad de Guadalajara.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
Ah, mira.
Está todo ligado aquí.
Estamos todos unidos por
bueno,
algo.
Bueno, ya hemos hecho antes una pequeña introducción, ¿no?, de lo que es el mundo de los viajes y, por supuesto, la forma de pago, ¿no?, en ese mundo de los viajes y con entidades como Diners Club, que se preocupa de que los pagos a través de su tarjeta pues tengan ventajas y tengan, bueno, pues otras formas diferentes, elementos diferenciadores que tienes que si pagas con otra modalidad, ¿no? Pero sobre todo los viajes de empresa, ¿no? Que se habla poco de los viajes de empresa, sobre todo en los programas de turismo nos gusta mucho hablar de playas y
de ocio,
y de vacaciones, ¿no?
¿No?
Pero ¿qué importancia tiene el business travel? Y además que, bueno, que cada vez más las empresas invierten más en sus ejecutivos, en sus viajes y en la calidad de sus viajes, ¿no?
Bueno, de hecho nosotros enfocamos nuestras soluciones de pago sobre todo a las grandes empresas. Las empresas del IBEX 35, por ejemplo, que tenemos un 64% casi de cuota de mercado, pero más que enfocarnos en la facturación o el volumen de ventas, pues nos enfocamos en lo que ellos gastan en viajes. Y entonces, bueno, pues ahí puede haber empresas que gastan desde 120.000 euros hasta más de 25 millones. Hay un amplio abanico. Y esas empresas, al final, mientras más viajas, más regulado tiene que estar ese viaje, más organizado tiene que estar. Y ahí tiene que haber un medio de pago que también ayude con estas soluciones.
Claro. Y además ayudáis a las empresas a controlar también toda esa cuenta de gastos, ¿no?
Ayudamos de muchas maneras, pero sobre todo ofrecemos un portal que tiene un módulo de informes y a través de esos informes pues la empresa puede detectar, bueno, puede hacer todo tipo de informes a medida y puede detectar, por ejemplo, potenciales de ahorro.
Qué bien.
Cómo puede negociar mejor con los diferentes proveedores, si se están aplicando las políticas de viaje, si los gastos dentro de los centros de coste de las empresas, se rigen por el presupuesto.
Este año en vuestra campaña 2017 es una de las cosas que más queréis potenciar, ¿no? Ese ahorro de tiempo, precisamente.
Bueno, sí, nuestra campaña de 2017, está muy enfocada al Travel Manager. El Travel Manager es una figura más conocida en las grandes empresas, menos conocida en las pequeñas. Es la persona que al final está a cargo, está entre el viajero de empresa y los directivos o las agencias de viajes, y al final es el responsable de gestionar que todo funcione sobre ruedas dentro de los viajes de empresa. Pero eso también significa que, aunque no esté en un escalón muy alto dentro de la jerarquía de la empresa, tenga una gran responsabilidad. Entiendo. Y ante cualquier incidencia, pues se va a dirigir el viajero de empresa a los travel managers. Entonces, hemos hecho un vídeo Y ese vídeo hemos estado propagando y lo seguimos propagando a través de las redes sociales, a través del marketing digital, sobre todo nuestra página web, newsletters, etc. Y la figura principal de ese vídeo es el travel manager, como responsable de los viajes de empresa.
Y cómo valorar ese tiempo también, ¿no? Porque claro, le ahorráis mucho tiempo a las empresas para todos los estudios que estáis haciendo vosotros y a la hora de gestionar.
Y en los procesos, ¿no? Porque claro, organizar todos esos...
cuenta de gastos, claro, evidentemente. Claro. ¿No? Bueno, ya estamos tuiteando el vídeo de Diner,
sí.
Que defiende ese, ¿no? La valoración del tiempo, ¿no? Hay que ahorrarle también tiempos y que se dediquen los ejecutivos... a más cosas, ¿no?
Sí, ¿no?
A que lo focalice y que le dejen a Diners Club que se ocupe de todos los estudios.
Oye, y también lo de que puedas generar todo tipo de reportes para controlar esos gastos y demás, eso también es
súper importante para ellos,
importantísimo,
claro.
Porque el tener que, ¿no? Cada vez que viajas, tener que reportar
tanto para
todos
los
gastos.
Viajeros como para los trabajadores, eso es, claro. Que lo gestionan.
Claro, es
súper importante. Bueno, una nueva web, ¿no? También estáis estrenando, estáis de estreno, ¿no?
Sí, de hecho, habíamos cambiado nuestra web hace escasamente año y medio, pero de repente nos llegó una petición por parte de nuestra marca, Diners Club International, porque somos un sistema de franquicias, en el que nos pedían que todas las franquicias usáramos la misma línea de diseño, con lo cual ha cambiado sobre todo el diseño de la página web, que ahora es mucho más limpio, mucho más claro, luminoso, con más imágenes, más sencillo de leer.
Entiendo.
Más intuitivo.
Mira, la recordamos la web. Dinersclub.es con una N.
Perfecto, venga, que ya está entrando todo
con una N.
Qué difícil la web.
Sí, ¿no? Bueno, el punto es, oye, que a veces el punto com nos confunde, pues no, punto es.
Seguro que pones punto com y también sale Dinersclub.
También sale, seguro.
Bueno, oye, perdona, no te creas. Se confunden mucho.
Es verdad que muchas veces
con el punto com.
Tienes toda la razón.
Bueno, y esta digitalización en los viajes es cada vez más importante, ¿no? Para vosotros.
La digitalización es importantísima en todos los ámbitos. O sea, entra dentro de lo que es el viajero en su día a día, que puede usar todo tipo de aplicaciones durante su viaje. Y luego nosotros ayudamos en los procesos de la empresa, ¿no? Porque muchas empresas nos piden que integremos esos gastos automáticamente en sus sistemas de liquidación de gastos o en sus sistemas contables, de tal forma que se automatizan los procesos dentro de la empresa, y así también se ahorra tiempo, ¿no? Porque al final no tiene que estar cada uno de los viajeros metiendo manualmente
los datos.
Que simplemente los confirma.
Es una gran facilidad.
Ya de entrada, Jessica, lo que estás contando es muy, muy, muy interesante y es una gran ventaja, ¿no? Pero tú imagínate que yo, pues ahora estoy escuchando paralelamente en mi coche, soy un empresario, yo normalmente a lo mejor estoy bajo la agencia de viajes que tengo al lado, que tengo como implant dentro de mi empresa, y uso la tarjeta que me recomiendan las agencias de viajes, que muchas de ellas tienen sus propias tarjetas, ¿no? ¿Qué puntos destacaría yo más para hacer ese cambio? Que yo diga, caray, no sabía lo de Diners, no me he preocupado, me he confiado en lo que me estaban contando los de alrededor, pero voy a investigar sobre Diners, ¿no? ¿Qué me encuentro en Diners que realmente me anime para que yo haga este cambio con vosotros?
Bueno, si es una buena agencia de viajes, ya conoce a Diners Club. Bien. Entonces se la va a recomendar seguramente. Pero bueno, te lo voy a explicar. Sobre todo, nuestros puntos más fuertes, bueno, son varios. Uno son los seguros, las coberturas de seguros. Tenemos una amplísima cobertura de seguros en accidentes y en asistencia, imbatible en el mercado. Y bueno, eso le da muchísima tranquilidad tanto a la empresa como al viajero, ¿no? Luego, pues, como estamos hablando del uso de un travel account, que es un medio de pago centralizado a nombre de la empresa y que se utiliza dentro de la agencia de viajes, ofrecemos un servicio que es la conciliación de nuestro extracto con la factura de la agencia de viajes, de tal forma que nuestro extracto es idéntico a la factura de la agencia de viajes, y eso ayuda a que en contabilidad no tengan que estar cuadrando los pagos con las facturas. Eso pues hace mucho más sencillo los procesos dentro de la empresa, ¿no? Luego, pues, la información. Ahí también colaboramos con todas las agencias de viajes, y gracias a las agencias de viajes que nos envían esos datos en un formato, porque nosotros como tarjeta de crédito tenemos 4 datos básicos de los gastos, ¿no? Ofrecemos muchísimo más información: el nombre del viajero, diferentes referencias contables, los destinos, la fecha de compra, la fecha de llegada, la fecha de vuelta, muchísima información, que ahora que está tan en boga el tema del Big Data, ¿no? Que le aporta a la empresa suficiente información
todos
para tomar
datos,
un montón de decisiones, ¿no?
Muy bien. ¿Y yo como viajero, qué?
Como particular, ¿no?
Yo con la sala VIP, sí, bueno, con la sala VIP me conformo.
Con que tengas acceso, ¿no?
Con la tarjeta, sí, sí.
Bueno, es que estamos aquí hablando de dos modalidades de tarjeta, ¿no? Sí, porque el Travel Account como tal, que es nuestro producto principal, no es una tarjeta física y no tiene como titular a la empresa, no hay un titular físico como tal. De tal forma que muchas veces los empleados ni se enteran de que están viajando con cargo a un Travel Account de Diners Club. Pero claro, ellos se benefician del seguro en el momento en el que tienen una pérdida de equipaje.
Es lo más importante.
Tienen una incidencia médica, llaman al número de nuestro seguro de asistencia y están cubiertos con ello, ¿no? Y eso es, digamos, lo más importante. Luego también, pero seguramente me preguntaréis más adelante por temas de apps y demás, ofrecemos una aplicación que también da información sobre esos seguros.
Ya te lo estamos preguntando.
Pues venga,
sí que estamos hablando de esas
aplicaciones. Cuéntanoslo.
Diners on the way. Bueno,
ahora que están tan en boga las aplicaciones, los viajeros tienen a su disposición un montón de aplicaciones. AENA ofrece aplicaciones de parking, del aeropuerto, todas las aerolíneas ofrecen alguna aplicación. Nosotros hemos querido crear una aplicación que le ayude tanto al travel manager de la empresa, que es el gestor de viajes, como a los viajeros, de tal forma que dentro de nuestra aplicación el travel manager puede enviar noticias o alertas a todos los usuarios de la aplicación, es decir, los viajeros, puede meter las políticas de viaje para que ellos puedan consultarlas en cualquier momento, y que los viajeros encuentren toda la información sobre los seguros en esta aplicación, ¿no? ¿A qué número hay que llamar? ¿Qué coberturas tengo en mi asociación? ¿Qué documentos tengo que pedir para que me reembolsen ciertos gastos? Y por último, bueno, pues todo lo que pueda ser interesante para el viajero durante el viaje. Políticas de negociación a nivel cultural, cuáles son las diferencias, hospitales y farmacias más cercanas,
alertas de noticias,
incluso,
¿no?
Sí, temas turísticos, ¿no? Tengo un poco de tiempo libre, ¿qué puedo hacer aquí a mi alrededor que hay, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aporta bastante.
Todo tipo de recomendaciones.
Qué completo,
¿no?
¿Cómo se llama la aplicación?
Se llama Diners on the Way.
On the Way.
Sí.
Diners on the Way. Vale, para todo.
Para todo, Android, para alertas, sí.
Es para Android y para iOS.
Para iOS también, ¿no? Muy bien, oye, pues...
muy interesante, la verdad.
Es una forma de abrir el programa, yo creo que...
Súper interesante,
¿no?
Sí.
Sobre todo yo me quedo con esa protección, con esos seguros,
sí,
¿no?
Sí, además.
Si no recuerdo mal, el sábado anterior tuvimos en plena Semana Santa esa entrevista, ¿no?, con Intermundial Seguros, donde
decíamos
que todavía, ¿no?, que todavía no se supera o se supera muy poco el 20% de los viajeros que van asegurados.
Solo el 25%
que van asegurados en los viajes, ¿no? Y como muy bien dice Jessica, los ejecutivos de empresa no se tienen ni que preocupar.
Porque ya llevan, lo tienen todo.
Ya llevan los seguros dentro porque su empresa paga con la tarjeta Diners, ¿no? Muy bien, Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, estaremos más en contacto contigo a lo largo del año. Cualquier novedad que tengas, ya sabes que los micrófonos de Radio Marca son tuyos también.
Perfecto, muchas gracias.
Muy bien, chao.
Hasta luego.
Bueno, vamos a aprovechar, despedimos a Jessica y nos tomamos un café, que yo
Venga.
No he desayunado, ¿vale?
Sí, ¿no?
¿Vale?
Que aquí la única que ha tomado café es Sara.
Dos o tres, yo ya he bebido café por todos.
Solo un minuto, que
venga,
tenemos
un
minuto
venga.
Para publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Muy bien.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y entramos en las noticias de actualidad, a ver todas esas noticias que
Venga.
Llegan toda la semana a nuestra redacción. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues recogemos la más interesante,
bueno,
¿no?
En realidad hacemos como hicieron ayer, en un bombo,
metemos
la mano.
Todas,
¿no? Me hables del sorteo, no quiero hablar del sorteo.
Calla.
Para eso están nuestros compañeros de Radio Marca.
Venga,
a ver, los faros son lugares especiales, ¿no? Algunos de los faros, algunos de ellos señalaban los límites del fin del mundo conocido, por ejemplo, ¿no?
¿Verdad?
En la antigüedad. Han sido lugares de leyendas y de novelas. Y ahora también, afortunadamente, algunos de ellos son hoteles donde podemos alojarnos y podemos disfrutar también de una estancia diferente, ¿verdad, Pilar?
Podemos, bueno, qué bonita esta noticia. A mí me encanta porque los faros, no solo a mí, yo creo que le encanta a mucha gente. Son sitios un poco mágicos, ¿verdad? Y efectivamente, se ha abierto el primer hotel en España que es un faro. Este pasado sábado, bueno, el sábado 8 concretamente de abril, hace unas dos semanas, pues se ha abierto un hotel en Ribadeo, cerca, en la ría de Ribadeo, concretamente en la isla Pancha, que está como unos 2 kilómetros de Ribadeo, ya pues para que os centréis, ya unos 8 kilómetros de la playa de las Catedrales. Uh-huh. Pues ahí está ese faro precioso que además tiene es como chato, es bajito y tiene una planta cuadrada, ¿vale? Que no es el típico faro redondo cilíndrico que se empezó a funcionar en 1860. Lo que pasa es que si veis imágenes, que además seguro que os estamos poniendo alguna, en 1984 entró en funcionamiento el nuevo faro. O sea, justo al lado de este hotel, de esta planta cuadrada, hay una torre cilíndrica con rayas negras que se empezó a ser ese faro en el 84. Y entonces este edificio de planta cuadrada se destinó para la vivienda, para el técnico, para los grupos electrógenos, etcétera, para el farero, ¿no? Para entendernos. Uh-huh. Bueno, pues ese edificio, el de planta cuadrada, es el que ahora se ha adaptado, y se ha adaptado en dos apartamentos de unos 40 metros cuadrados. Cada apartamento pues es para 4 personas, ¿vale? Y ahí pues bueno, pues podéis alojaros. Incluso se ha conservado la escalera de caracol, que puedes subir a la vieja linterna. Imaginaros qué bonito, o sea, subirte a la linterna y ver, no sé, escuchar las olas del mar.
A mí me encantan los faros.
Eso tiene que ser.
Los faros en los días de lluvia, en los días de
oscuros, ¿no?
De aire tempestad, ¿no?
Sí.
Imagínate dormir ahí escuchando
esa atmósfera, ¿no?
Sí.
Intrigante.
Que te atrapa. Sí.
Bueno, bien. Bueno, ya sabemos, ¿eh? Una nueva modalidad de alojarse, que son en los faros, y ojalá.
A ver, eso tiene que decir, ojalá haya muchos.
Hay un plan, ¿eh? Hay un plan para rehabilitar.
De hecho, esto se enmarca, está dentro del proyecto de faros de España, impulsado por Puertas del Estado.
Que daremos más noticias. Ojalá, parecidas,
relacionadas.
Ojalá.
Y ya que abrimos hoteles en lugares singulares, también un antiguo cuartel de la Guardia Civil, pues puede ser, ¿por qué no?, un perfecto hotel, ¿no, Sara?
Eso es. Este verano, 2018, el próximo verano, se inaugura un nuevo hotel de la cadena catalana Hoteles AXE. Uh-huh. Esta cadena, como sabéis, pues bueno, está muy enfocada a todo lo que es el turismo gay-friendly. Y en este caso, en Euskadi, ha querido diferenciarse con una apertura diferente. ¿Y cómo lo hace? Pues con un espacio dirigido también al público hetero, donde convivirán un poco pues tanto gays como lesbianas, como heterosexuales. El objetivo, que esté todo el mundo a gusto, que prime el respeto y que puedan disfrutar de estancias.
Bueno, a mí me parece
mira,
bien,
todos,
¿no? Esto de hacer guetos también.
¿Verdad?
Sí.
Mira, el mundo gay, hay muchos miembros del mundo
y
gay
tiene muchísimo éxito.
Que no están de acuerdo, muy de acuerdo con crear espacios exclusivos
para gays, ellos, ¿no?
Tarjetas de fidelización exclusivas para gays, tiendas exclusivas para gays, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto es un claro ejemplo de que dentro de la normalidad y de la buena acogida social, pues que no tengas por qué diferenciar un hotel de otro.
A no ser
que el hotel tenga eventos especiales, a lo mejor, para ese colectivo, ¿no? Pero si no, cualquier hotel, oye,
puede acoger todos los sexos.
Heteros y, por supuesto,
es una forma de decir eso, bienvenidos a todos, ¿no? Aunque nos estemos especializados, quizá.
Es verdad que el colectivo gay sí también aprecia esos establecimientos, esos medios de comunicación, esas zonas donde más están dedicadas a sus necesidades, ¿no? Pero es verdad que hay un gran colectivo dentro del mismo colectivo que no quiere ni diferenciaciones, ¿no? Porque realmente, si están aceptados en la sociedad, y lo aceptamos en la sociedad, tiene que ser igual, y no tiene que haber ni ninguna signo ni ninguna insignia que les diferencie.
¿No?
Bueno, seguirán aportando muchos estos nuevos hoteles, como son los Faros y también estos que entran en la filosofía hetero-friendly, como tú le has llamado, ¿no? Sobre todo para que España continúe siendo el mejor país a visitar, Pilar.
¿Qué te parece? ¿Qué? Bueno, es que nos hemos quedado, pues sí, según el informe de viajes y turismo del Foro Económico Mundial, con más de 136 países, pues hemos quedado totalmente en la cabeza, efectivamente, como tú decías, como el mejor país a visitar.
Hombre, sin duda.
¿Qué os parece?
Yo no tengo ninguna duda.
Yo tampoco,
sí. Hombre, además es que, a ver, se han tenido en cuenta muchísimos factores.
No ha sido fácil, ¿no?, conseguirlo.
Bueno, pues hombre, fíjate, se han tenido en cuenta factores como el entorno empresarial, la seguridad, la salud, uh-huh, la competitividad en precios, la apertura también internacional, la facilidad de comunicación, los servicios turísticos, o sea que podríamos estar pensando que, bueno, el sol, la gastronomía, tal, pues no. O sea, ojo, estamos hablando...
Somos de los mejores en todo, ¿no?
De factores importantes y de factores que... Bueno.
Tenemos un país afortunado por el sol, por las playas que tenemos, por la extraordinaria gastronomía,
es.
Pero si no lo cuidamos con buenos servicios, nunca estaremos en ese ranking
justo
a la cabeza, ¿eh? Si no pensamos en los precios y en la relación esa calidad-precio, sobre todo en la relación calidad, ¿eh?, que hay muchos destinos que por precio nos pueden ir haciendo pupa,
sí,
pero
se nos
donde,
escapan de las manos,
donde nos
sí
diferenciamos es precisamente en esa calidad de servicio que tenemos que mantener, cuidar y superar, por supuesto que sí. Y si a España vienen más turistas, y entre estos turistas pues vienen rusos, nos vamos a encontrar unos rusos más adaptados, ¿no? Unos rusos más adaptado a las costumbres no solamente de España, sino del resto de los países que visitan y que van a visitar, porque según dicen, al principio iban un poco a su aire los rusos,
sí,
¿no?
Eso
iban un
es
poco desconociendo las zonas donde iban de vacaciones, también manteniendo sus costumbres y su forma de ser, que ahí no nos vamos a meter. Pero el propio gobierno ruso ha dicho, a ver, chicos, tenemos que ser un poco más friendly, ¿no?
Un poco
más friendly. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado una guía, precisamente no para que los turistas, como dices, que vengan a Rusia, se adapten a Rusia, sino todo lo contrario, para darles una serie de consejos que ellos tienen que coger cuando vayan a visitar diferentes países. Y hay alguno muy, muy curioso. A ver,
bueno,
mira,
hay algunos consejos, yo me los he leído, que sí, no, ¿verdad?, solo sirven para los rusos.
Pues sirven para todos. Yo creo que
nos sirve para todos. Por ejemplo, a ver.
A ver, en Suecia les dicen, si vas a Suecia, si eres ruso y visitas Suecia, sí, cuando te subas a un autobús, procura respetar el espacio personal. ¿Y por qué les dicen esto? Porque allí no es habitual que si tú llegas al autobús y está prácticamente vacío, te sientes al lado de una persona. Lo suyo es que te sientes en la otra punta, o sea,
oye,
que no
pues
le agobies.
A mí eso me parece bien.
Sí, sí, sí.
Oye, no hay rabia que me des más grande que estar solo en una playa con mi,
y que venga y
con
se
mi
te
toalla
al lado, ¿no?
Y veas venir a una persona, tienes toda la playa.
Y se te pongan a
totalmente,
tu lado.
Se pone a tu lado. Oye, no te puedes poner más,
sí,
para
hombre,
allá.
Búscate
otro igual quería, bueno,
lo
igual
mismo
quería...
que soy, lo mismo que soy sueco.
Eso lo mismo, oye, igual tienes un sesapil ahí escondido.
Otra cosa que dice la guía, a ver.
Bueno, pues la verdad es que lo que dices tú, que podrían aplicarse a todos los países, dicen que si van a Dinamarca, pues que en fin, que intenten no sacar temas relacionados pues con la religión, el nivel adquisitivo,
sí,
en fin.
Sí.
Yo creo que esto lo puedes aplicar.
Que sean respetuosos países, con, ¿no?, las costumbres, claro, de cada,
sí,
de cada.
En Dinamarca, mejor conversaciones
¿qué
de
más
ascenso
dice la guía?
En Mongolia dicen que es de mal gusto gritar y emborracharse.
Bueno,
yo creo que eso en todos los sitios.
esa es buenísima,
Esa me encanta.
Y en Magaluf, en Palma.
Sí, en Magaluf.
También es de mal gusto, pero lo hacen, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero mira, también
sobre
hay...
todo los rusos, ¿no?
Mira, también hay una cosa muy... Hablando del friendly, heterofriendly, friendly este que decías.
En Canadá, ¿verdad?
En Canadá, ¿verdad? Que en Canadá es un país que es legal el matrimonio, sí, entre personas del mismo sexo.
Ajá.
Y lo especifica la guía rusa de, pues eso, que lleves un poco de,
sí,
digamos, cuidado a la hora de hablar de la igualdad de sexos.
Sí, que los rusos son como así, como muy, ¿no?, muy,
sí,
machitos.
Sí, hay que tener cuidadito con esos temas.
Y la sociedad,
sí,
rusa no ve bien, con buenos ojos,
no están avanzados
los
como
matrimonios
nosotros
gay,
claro, claro.
Entonces dicen, oye, si vas a un país donde sí
te dicen los países
bien,
que
te comportes, ¿no?, que te aguantes, que te aguantes las ganas de criticar, ¿no? Y sobre todo, y esto sirve para todos, tenemos que saber también las costumbres de los gestos, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros movemos las manos. Por ejemplo, hay muchos países que no les gusta que les toques mientras estás hablando, ¿no? Es de mala educación. Y también algunos gestos que nosotros creemos, como por ejemplo levantar el pulgar, que es algo positivo, y en algunos países significa todo lo contrario, ¿no?
En Guinea es algo negativo, por ejemplo, levantar el pulgar.
O apuntar a la gente con el dedo. Puede incluso tener hasta broncas, ¿no?
Nada, vamos a tener que salir con las manos en los bolsillos. Hay que ir por esos países.
Esta guía para los rusos también nos serviría para algunos de nosotros.
Sí, yo creo que sí.
Muy bien.
Pero es curioso, ¿verdad? Que hagan guías, no para los que visitan el país, sino para los que se van.
Hasta aquí las noticias. Mañana domingo más, ¿eh?
Hombre,
y nuevas noticias, que tenemos aquí un montón de ellas. Mañana más, porque quiero viajar a las edades del hombre. Quiero este año ir a Cuéllar, que tiene una pinta la exposición.
Espectacular.
Ya Cuéllar es muy bonito.
Eso te iba a decir.
Y tiene un montón de vestigios arquitectónicos que ver, y por supuesto históricos y culturales, pero si ya le añades la exposición de las edades del hombre, vamos, ya hay que ir sí o sí.
Efectivamente.
O sea, no hay excusa para... No sirve de nada decir.
Hay que visitarla.
Vámonos.
Vamos con las edades del hombre.
Este año, Cuéllar se situará como referente turístico de Segovia gracias a la celebración de la exposición Las Edades del Hombre, el evento más destacado que tiene como principal objetivo dar a conocer el arte sacro de Castilla y León. Hoy, en Paralelo 20, tenemos una cita con la cultura donde se muestran las obras más importantes del patrimonio religioso de España. Para ello, tenemos el placer de contar con la consejera de Turismo de Cuéllar, doña Nuria Fernández, y con el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, don Gonzalo Jiménez.
Oye, qué bien, ya hemos hecho una pequeña introducción, ¿no?, de lo importante que es la fundación que se creó ya, va a ser la 22 edición, número 22, ¿eh?
Más de 20,
fíjate
ya.
Si se han expuesto obras magníficas y la importancia que tiene la fundación,
este,
¿no?, acerca del patrimonio, que además también acerca, ¿no?, al pueblo y a la gente ese patrimonio artístico religioso que tenemos. Y antes yo diría, y me atrevería a decir, y ahora me corregirá el director de la fundación y por supuesto la concejala de turismo, que antes de la fundación de las Edades del Hombre íbamos a los sitios y muchas veces no nos fijábamos, ¿no?, en los monumentos.
En las
obras, fijábamos con la atención...
No lo valorábamos,
Que debíamos de fijarnos, ¿no? Y gracias a las Edades del Hombre se nos ha abierto otra perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que esto es el patrimonio mejor que está dejando la Fundación, aparte de que cada exposición, por supuesto, nos sorprende y nos maravilla con lo que presenta, ¿no?
Y muy bien conservado.
Pero yo me quedaría con este pozo, ¿no? Que ahora vemos las cosas de otra forma, ¿no? Y también, nos acercamos mucho más a lo que es nuestra propia cultura y nuestra propia historia, ¿no? Bueno, bienvenidos a ambos, Nuria y el
Gonzalo Jiménez,
el director de la
Fundación. De la Fundación, sí.
Enhorabuena. Así queremos empezar la entrevista, si me lo permitís a ambos. Enhorabuena por estas 22 ediciones y enhorabuena por todo lo que estos años estáis haciendo ver al público que se acerca a cada uno de las comarcas y de los pueblos y de las ciudades donde se expone las Edades del Hombre. Bienvenidos a Paralelo 20 ambos, Nuria.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Bueno, no sé si ha acertado en este pozo que yo he dicho, ¿no? Pero yo creo que es casi lo más importante, ¿no?
Sí.
¿O no? Este acercamiento al público de todo lo que antes parecía que no lo percibíamos y ahora lo vemos con mucha más claridad.
Yo estoy completamente convencida, gracias a la Fundación Edades del Hombre, que está haciendo una labor magnífica de enseñanza y que la gente pueda apreciar todo lo que tienen nuestras iglesias, y que creo que es una iniciativa digna de alabar y que por supuesto, Cuéllar está encantadísima de poder mostrar este año la exposición Reconciliare.
Qué bien, qué bien. Don Gonzalo, edición sí. 22, que se inaugura este próximo lunes, el 24 de abril.
El 24 de abril, eso es.
¿Qué tenemos preparado para esa inauguración? Sorpréndanos.
Bueno, pues yo creo que una bella exposición, ¿eh? Uh-huh. En cuanto a lo que decías tú al principio de tu intervención, efectivamente las edades del hombre han constituido un hito en lo que podemos definir como socialización del patrimonio, cierto. Es decir, acercar al patrimonio, darlo a conocer, restaurarlo, divulgarlo, cuidarlo, pero al mismo tiempo esa acción a lo que ha hecho ha sido generar sentimientos de pertenencia a una historia, a unas raíces, a una tierra, y en el fondo, acentuar lo que constituye la identidad del pueblo castellano y leonés.
Ajá, efectivamente. Bueno, y una de las cosas que a mí me gusta es que cada año que se expone las edades del hombre, hay que estar pendiente al nombre que se le da a la exposición.
Mira, lo ha comentado antes Nuria, lo iba a decir, ¿no? ¿Cómo era?
Reconciliare. Año.
¿Es así, Nuria?
Sí, por supuesto. Sí. Además, un hombre bonito, y más en estos tiempos necesitamos mucha reconciliación. Creo que es un tema
muy buen momento para enarbolar este nombre, ¿no? Las reconciliaciones entre los pueblos, entre las culturas, entre las religiones, por supuesto que sí. Don Gonzalo, el nombre viene también de un hecho real, ¿no? Ha habido un descubrimiento en una de las iglesias.
Suelo decir que existe un trasfondo histórico, que es el descubrimiento por parte de la Fundación en el año 2009, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, un descubrimiento de unas bulas, ¿no? Unas bulas que hablaban en el fondo de reconciliación, ¿no? Porque las bulas, guardar las bulas en el corazón, como hizo Isabel de Zuazo, no expresaban más que ese deseo de que al final de la vida, cuando llega la muerte, alguien o se encuentren con Dios con la mochila llena, ¿no? Y ella llevaba esas bulas y ese libro de oraciones en su pecho, precisamente en ese gesto de búsqueda de reconciliación con Dios. Ajá. Este acontecimiento fue lo que nos permitió pensar en la reconciliación, pero yo también insisto en que ese es el trasfondo histórico, la razón real por la que nosotros aceptamos una propuesta tanto de la parroquia como de la diócesis, como del ayuntamiento de Cuéllar, fue porque nos parecía que el tema de la reconciliación era como una especie de consecuencia lógica de el año jubilar que habíamos celebrado de la Misericordia. Uh-huh. Y eso por un lado, y por otro lado, pues yo creo que lo ha indicado Nuria, vivimos en un mundo crispado, en un mundo violento.
Totalmente.
Y no está mal que a través de las imágenes pues podamos hacer una reflexión en torno a la necesidad de reconciliación que individualmente y colectivamente tenemos.
Qué bien, perfecta. Perfectamente. Vamos a entrar en la exposición.
A ver,
el público, al ser tener esta atmósfera tan sacrosanta y tan de arquitectura religiosa, el público que más asiste, que es un, yo diría que es una mezcla, ¿no? Entre los que se mueven por la fe y por la atracción religiosa de los lugares sagrados y también de la gente que va simplemente por el arte y por los conocimientos culturales, ¿no? Hay una mezcla ahí bastante interesante.
Efectivamente. Hay dos, digamos, como dos grandes sectores de público. Un público que es religioso, que quiere ver además la imagen de su parroquia o de su convento precisamente en una exposición, verla cercana. Uh-huh. Y hay otra gente que busca precisamente lo que nosotros ofrecemos, es la posibilidad de contemplar obras que de otra manera jamás las verían. Entonces, son esos dos grandes sectores los que nutren digamos, las visitas de las edades.
Don Gonzalo, ¿cómo vamos de cifras? A ver, vamos a batir el récord de visitantes este año.
Que sí, esta Semana Santa. Sí.
Que el año pasado fue extraordinaria, ¿eh? Sí. Lo que hicieron los de Toro fue algo fabuloso.
Sí, pero eso yo siempre digo que lo importante para nosotros es generar una edición bella, con una lectura fácil para toda la gente.
Vaya los
y
que vayan,
que permita, ¿verdad? Conocer el, que permita conocer también el lugar, ¿no? Y la comarca, que son de nuestros objetivos. Y después, pues bueno, las cosas serán lo que
claro
sean,
que sí,
¿no?
Claro que sí. Las cifras...
Solo echando la mano al histórico, ajá, uno puede decir, pues bueno, pues se situará dentro de estos márgenes, ¿no? Pero bueno, lo importante, y yo lo digo con sinceridad, porque el esfuerzo ya está hecho, ¿eh? Uh-huh. Lo importante es que realmente hayamos conseguido acercar la villa de Cuéllar
y
el propio patrimonio a la gente de una manera bella y de una manera integrada, ¿no?
Las cifras para las estadísticas. Lo importante es la calidad que se muestra, ¿no?
Es.
Bueno, doña Nuria, a ver, vamos a poner a Cuéllar este año. Incluso si las edades del hombre ya se lo merece,
eso es.
Pero lo vamos a poner, vamos, en el top de los lugares atractivos a visitar, menudo añito.
Desde luego es un año para aprovechar de todos, ¿verdad?, los cuellaranos y toda la comarca que nos rodea a Cuéllar. Es una localidad que, como bien dices, es una villa medieval, creo que no podría decir tampoco de otra manera, preciosa, pero que tenemos la oportunidad, gracias a esta exposición, de poner ese puntito rojo en el mapa y que todo el mundo conozca la localidad de Cuéllar y nos conozca luego, posteriormente, como recurso turístico, que en definitiva el ayuntamiento tiene mucho interés que esto sea así. La verdad es que es una oportunidad única para la localidad.
Bueno, y además la exposición este año la van a hacer un poco distinta, ¿no? Es decir, no habrá un lugar lugar único donde esté concentrado todo, sino que van a aprovechar lo que es Cuéllar,
las diferentes
iglesias y monasterios para presentar en dos o tres lugares diferentes. O sea que hay que recorrer Cuéllar para ver también la exposición, ¿eh?
Lo han hecho a posta, yo creo, ¿no? Es una excusa para recorrer el pueblo.
Para que lo conozcan, claro que sí.
La verdad es que también hemos tenido suerte en ese sentido. La Fundación tuvo a bien de aceptar tres de las iglesias, además de las iglesias más importantes de arte mudéjar que tenemos en la localidad, que son preciosas y que además hacen el camino para que puedan conocer todo el entramado medieval de la villa de Cuéllar. La verdad es que el paseo gusta, y más si vamos a contemplar lo que se va a contemplar en esas tres iglesias.
Claro, es que aparte de lo que es la exposición que monta la Fundación, fíjate los alrededores que hay, ¿no? Ese, el mismo castillo,
el castillo medieval
que tiene, que por sí solo es una visita ya obligada, ¿no? El arte mudéjar, ¿no?, que tiene alrededor de toda la villa medieval, ¿no? Esas visitas teatralizadas que también se hacen en Cuéllar, que parece que te transporta a tiempos pasados, y por supuesto, ya que vamos de
hay que comer.
De iglesia, ahí
voy, va, Marcial, ahí
de
va.
Lado a lado, la gastronomía, hay que hacer un complemento, un parón ahí también interesante, ¿verdad que sí?
Desde luego no nos podemos ir de Cuéllar sin probar el lechazo o el cochinillo, porque si no, es como si no hubiéramos estado en Cuéllar.
Bueno, don Gonzalo, el cochinillo tiene que ser arte religioso y de los dioses,
sagrado,
¿eh? Porque es manjar de dioses.
Nosotros lo animamos, ¿no?, muchísimo, ya lo hicimos en Arévalo, ¿eh? Ya lo hicimos
cierto.
Y además que trabajamos mucho con los restauradores en torno precisamente a ese producto, ¿no? Tan fantástico.
El producto gastronómico, claro, que complementa muchísimo todo este evento. Un evento que se inaugura, como hemos dicho, el próximo lunes, pasado mañana, pero que estará a nuestra disposición hasta noviembre.
Hasta noviembre.
O sea que tenemos tiempo para visitarlo, ¿no?
Podemos hacer un buen plan, ¿eh? Podemos hacer un buen plan de viaje.
Mira, podemos aprovechar también para ir en agosto y ver esos encierros de Cuéllar, que son declarados de interés turístico nacional.
Bueno.
Mira, también, o sea que...
Bueno, y el patrimonio que se muestra, hay que destacar que es el más importante de toda la
las regiones de Europa, ¿eh? El patrimonio de Castilla y León.
Bueno, sí,
por supuesto que sí. Bueno, ahí hay una página web, tanto la página web, por supuesto, del Ayuntamiento de Cuéllar, como de la propia fundación, donde además complementa mucho todo lo que se expone, ¿no? Y toda la exposición y también, sobre todo, esta filosofía que decíamos al principio.
Mira, pues ahora que lo dices, acceder, Marcial, pues sí, lo decimos, www.lasedades.es y www.cuellar.es. Muy bueno, facilito.
Ahí tenéis información completa. Es. Doña Nuria Fernández, que es la consejera de Turismo de Cuéllar, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, porque este año es Cuéllar. Ahí estaremos visitando tu comarca, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y la verdad es que os esperaremos con los brazos abiertos.
Claro, gracias. Sí.
Gracias, muchas
y don
gracias.
Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, que a usted le voy a despedir solo con una palabra. Muchísimas gracias por haber inventado esto.
Efectivamente.
Bueno, lo inventó el padre Belicia, yo soy el continuador de un proyecto que comenzó con 3 ediciones uh-huh. y que pensó para 3 ediciones... y que llevamos 22.
Bueno, eso solo tiene...
Pues eso lo dice todo.
Una tradición, las cosas bien hechas. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Chao.
Qué bien elegida la música, me encanta, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Qué bonito.
Sí, que... me pega mucho. Oye, qué bien lo de las edades del hombre. Por favor, hay que ir, hay que ir. Yo, pues de las 22, yo creo que si no he estado en 15 o 14, no he estado ninguna. pero ahí he estado.
Comiendo bien.
Y es
bien,
que de verdad que merece mucho la pena, que además no se repiten. Hay algunas cosas que sí, porque el patrimonio de Castilla León, por supuesto, hay que enseñarlo siempre, pero hay muchísimas novedades. Y esto de las bulas que contaba don Gonzalo, es algo muy interesante. Es verdad que el nombre de reconciliación, uh-huh. Le viene al dedo, ¿no? Pero es verdad que cuando estaban haciendo una restauración de una de las iglesias, encontraron una tumba
con huesos,
esqueletos. Donde había Isabel de
Lezo,
que portaba en su pecho y entre las manos una reconciliación con Dios, ¿no? Que era como presentarse ante las puertas del cielo y decir, pues yo he pecado, pero me arrepiento de
ello, me entrego, ¿no? Eso es.
O simplemente una reconciliación, no porque peque, sino porque somos humanos.
Y te arrepientes.
Y vamos a otro estado, ¿no?
Bueno, venga, vale, jefe, que vamos a ir y nos vamos a reconciliar. Venga.
No, me ha encantado.
Hay que visitar Cuéllar en la exposición.
Pues muy bien, y oye,
Acabado,
música
casi,
que
esto,
nos vamos ya del programa.
Que
me encanta acabar así, pero mañana... Mañana domingo, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenemos
aquí
mucho
estamos.
Que contar.
Aquí
mañana
estaremos.
Tope, yo también, ¿eh? Yo también os acompañaré
les
mañana.
Les animamos a los oyentes. A ver, ¿qué vamos a tener
pues
así
mira,
curioso? Es el Día del Libro.
Hablando del Día del Libro, antes de Semana Santa, nuestro querido amigo Santos Valenciano nos estuvo recomendando una serie de libros. Pues hoy vamos a tener, mañana, claro. Pues sí. Vamos a tener a una de las escritoras de los libros que nos recomendó Santos Valenciano.
Y que es amiga mía.
Y es amiga tuya, sí. Venga, di tú el nombre.
Mi querida Cristina Morato.
Efectivamente, gran periodista, viajera y escritora.
Era fotógrafa, sí.
Además, es que no la quiero yo, la quieren todas las mujeres de España y del mundo entero, ¿no? Que,
la gran luchadora.
Que ha
¿no?
llevado el emblema de la mujer hasta arriba.
Y
¿no?
de la mujer viajera.
Mujer viajera y aventurera, ¿no? Uh-huh. Que tiene cada libro, es una historia espectacular y asombrosa de la vida de alguna de las mujeres que han pasado por nuestra historia y que muchas son muy desconocidas, ¿eh?
Sí.
Cristina
sí.
Morato nos presentará
en honor al Día del Libro,
su nuevo libro, Divina Lola, se llama.
Divina Lola.
Eso es.
El nuevo libro y la tendremos aquí.
La tendremos aquí.
También, a ver,
hombre, otra mujer, ¿no?
Eva Madruga.
Claro, Eva Madruga.
Hoy un programa de mujeres mañana.
Sí, turismo de cine. Mañana toca turismo de cine.
Estoy
también.
Por no venir.
¿Estás pues nada?
Bueno, pues sí, lo hacemos Pilar.
Como últimamente le coges gusto a no venir, pues nada, tú tranquilo.
Bueno, turismo de cine con Eva Madruga, que nos va a hablar del bar, nos va a llevar al bar.
Eso, nos va a llevar
al bar de Álex de la Iglesia.
A tomar el vermú.
Bueno, y curiosidades, vamos a hablar de monumentos. De los monumentos. Sí. Oye, ¿vosotros sabéis cuál es el monumento más visitado del mundo?
Pues yo lo sé, pero no lo vamos a decir para mañana, que mañana, ¿no?, lo escuchen.
Venga, pues vamos a ver mañana.
Que ya que estamos de récord, seguro que se han ido por ahí a visitar esta Semana Santa muchos monumentos y alguno de ellos serán los que tenemos en la lista.
Yo he visitado alguno que
la
otro.
La Torre Eiffel, no. La Estatua de la Libertad,
no. Pero no despistas, no. No.
Doy emoción. Hasta mañana, amigos. Hasta oyentes. Mañana. A las 9 de la mañana despegamos aquí con Paralelo 20 Radio Marca.